Es Radio Andalucía.
En Es Radio Sevilla, estamos como comemos, con el doctor Félix López Elorza.
Ya estamos una semana más, estamos como comemos, séptimo programa con la dirección de don Félix López Elorza, con la realización en el control central de Andrés Santana y la producción de Rosario Betena Sánchez Castilla. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Carlos. Tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores y amigos colaboradores de este espacio que podamos desarrollar cada semana 30 minutos de vida saludable, patrocinado por Club Richmond España, este espacio con la colaboración de Patatas Fritas de Umbrete, Menú Sanae, Restaurante Nino, Picos Don Pelayo, Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaira y www.foodie.es. Recordamos cómo se escribe www.foodie.es, que es un auténtico supermercado al alcance del bolsillo de cualquier usuario, porque a través de internet pueden ustedes comprar todos y cada uno de los productos. Doctor, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Cuéntenos.
Bueno, pues de nuevo tenemos a la doctora Mercedes López. Has pasado una buena semana. ¿Estás sí, bien? Sí. ¿Has comido sano?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, la primera pregunta, ya no presento a la doctora Mercedes López, porque ya la saben nuestros oyentes, especialista en medicina de familia y una gran especialista en histaminosis alimentaria. Pero yo la primera pregunta que le voy a lanzar hoy para romper el hielo, cuando tú ves un enfermo, lo valoras y tal, después esperas un éxito del tratamiento, esperas unos resultados. ¿Cuáles son los factores que realmente influyen en que ese tratamiento sea exitoso? Y el grado de entrega que tú pones con los enfermos, que lo peor que le puede ocurrir a uno que sea amigo de Mercedes es esperarlo después de la consulta, que siempre tarda una hora más.
Vale, como pregunta para romper el hielo no está nada mal, ¿eh? Bueno, lo primero, el paciente que viene a mi consulta normalmente ya tiene una idea de lo que viene, por casualidad no llega a mí. Entonces, mi consulta es una consulta larga. Empezamos por ahí.
Muy larga, muy larga.
Bueno, según lo que necesite cada paciente, hay veces que dura 40 minutos y hay veces que necesitamos hora y 40. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, es muy importante que el paciente sepa qué es lo que vamos a empezar a hacer. Él ya tiene una idea, o sea, porque si no, no estaría allí. Pero tiene que ver la importancia de lo que vamos a empezar a hacer. El tratamiento básico de una histaminosis alimentaria no alérgica va a ser la dieta. El paciente tiene que entender por qué. Y tiene que entender si se salta esa dieta, qué puede pasar. Y si lo hacemos todo bien, también el puerto al que podemos llegar. La idea es que en un futuro se negativicen esos alimentos y que pueda volver a comer de todo o casi todo. Pero para eso tenemos un trayecto más o menos largo, depende de cada paciente, a veces que es cuestión de unos meses. Y otras veces que no son 6 meses, sino que es 1 año y medio o son 3 años, depende del caso. A más complejidad, normalmente, evidentemente, más tiempo. El caso con el que yo debuté es el de mi Andrés, precisamente. Andrés tenía afectado todo lo que yo estudio ahora en los pacientes, tenía una mezcla no solamente de las intolerancias, sino también de las alergias, alteración de la flora, problemas en la mucosa del tubo digestivo, un problema de metales pesados también. Entonces, en el caso de Andrés ha sido largo. Yo ahora tardo mucho menos con los pacientes normalmente. Pero para eso es muy importante que entienda que la dieta es básica y por qué tiene que hacerla. Además, es importantísimo que entienda que hay otros factores que influyen, que no solamente la dieta, que pueda hacer la dieta al 100% y que dentro de unos meses estemos en un punto parecido al que estamos hoy. Y tengo que hacerle entender que controlar el nivel de estrés es muy importante, hasta el punto que hay veces que he tenido que mandar al paciente a un psicólogo para que le enseñe a manejar ese nivel de estrés, o a un coach muchas veces para que le dé unas pautas para poder hacerlo. En otras ocasiones necesita un acompañamiento o un tratamiento por un psicólogo, porque hay veces que no es capaz de hacer la dieta porque hay algún bloqueo a nivel emocional, algún nivel. Entonces le tenemos que ayudar o enseñar a que, por supuesto, es capaz de hacerla, por difícil y complicada que resulte en algunas ocasiones. Luego, por supuesto, que tenemos que ver el estado del tubo digestivo, tenemos que ver qué tenemos que ir arreglando a nivel del tubo digestivo, hay veces que tenemos que mejorar las mucosas con los medios que tenemos, por supuesto, y la flora, importantísimo siempre, yo no me canso de hablar del tema de la flora, estoy segura que dentro de unos años esto va a ser una asignatura en la carrera de medicina. El sistema inmune también tenemos que ayudar a mejorarlo, y como yo no paro de buscar y me encanta aprender, pues el tema de los reflejos primitivos no integrados también. Empecé a ver, cayó en mis manos un libro que hablaba de un estudio que habían hecho en Massachusetts. Habían visto que había un reflejo en concreto, que es el espinal galán, que estaba relacionado con los pacientes que tenían un problema de colon irritable. Entonces, yo que estaba haciendo un estudio en los pacientes de colon irritable, sabía que eso es un problema, es una histaminosis en realidad, pues entonces empecé a investigar, a aprender, empecé a hacer esos cursos de reflejo primitivo no integrado. Y yo, en los niños al menos, en adultos en muchos casos también, pero en niños empiezo a enseñar a los padres unos movimientos repetitivos para que hagan un ratito, se tarda 5 minutos, de forma que me ayuda a la maduración del tronco del encéfalo, de manera que me ayuda a la integración de ese reflejo y hace que todo el tubo digestivo madure y mejore con más rapidez. Entonces son muchos los factores que tenemos que ver y que abordar en una consulta. Por eso la consulta es tan larga.
Muy bien, Mercedes, yo no me quejo la consulta sea larga, me quejo cuando te tengo que esperar, ¿no? Para después atender al enfermo en el laboratorio, que hay veces que veo el telediario, ¿no? Bueno, esto me lleva a mí a la siguiente pregunta y que creo que es conveniente que apliquen bien la oreja a los oyentes, ¿no? Muchas veces la gente se cree que, porque así se vende por algunos mercados, que el problema de las intolerancias alimentarias y concretamente el mecanismo de histaminosis, que es el que nosotros vemos, no, mire usted, yo me voy al laboratorio, veo los alimentos que me sientan mal, me los quito de la dieta y me pongo estupendamente. Y la verdad es que en un principio se ponen estupendamente, pero esa es la mayor garantía para fracasar. Es decir, que el enfermo, por supuesto, que necesita el estudio alimentario, pero necesita muchos más cuidados, como tú has dicho. Así que yo creo que esto es lo primero y principal que tienen que descartar los pacientes. Y luego ahora se ha puesto de moda, háblanos de tu experiencia, que bueno, pues el enfermo harto ya de ir y venir y tal cual decide, o incluso algún médico se lo receta por el poder de la televisión y las presiones de la gente que vende productos. Bueno, pues me quito la leche y el gluten. Y el gluten es el mejor cuento, vamos, mejor que el de los Reyes Magos. Ya hablaremos en profundidad. ¿Qué opinar de eso cuando te llega un enfermo con una dieta mutilada de leche y gluten? O de lactosa y gluten, ya para afinar más, ¿no?
Sí, realmente, a ver, para nosotros es más sencillo porque tenemos una analítica fiable, o sea, para mí la única analítica de la que me fío, que donde la sensibilidad y la especificidad son altísimas, y donde me sale un alimento positivo, sé que ese alimento es positivo y lo tengo que retirar, y donde sale un alimento negativo, sé que puedo dar ese alimento con tranquilidad. Entonces, es verdad que otros médicos no tienen esa suerte, y cuando no la tienen y tienen una sospecha de que pueden ir por ahí las cosas, lo intenta. Es complicado. El que el paciente lo haga por sí solo no me parece bien, en absoluto, en ningún caso. Siempre es necesario que lleve al menos el acompañamiento de su médico, porque si yo quito leche, tengo que saber por qué la estoy quitando y tengo que saber por qué la sustituyo. Lo mismo que si quito gluten. Entonces, conmigo precisamente se puso en contacto una psicóloga hace ya unos cuantos años, desde entonces estamos colaborando, porque ella veía que los niños que a los que se le quitaba la leche y el gluten, pues en algunos sentidos, cuando tenían un déficit de atención, una hiperactividad, mejoraban. Pero ella vio que no era la solución, sino que habían otros alimentos que eran también los que influían, pero que ella no podía controlar. Entonces dejó de hacerlo de esa forma aleatoria, se puso en contacto con nosotros y desde entonces colaboramos juntas. Y el cambio que vemos es espectacular.
Bueno, yo como en los juicios protesto por lo del gluten. Aquí se habla muy fácil de quitar el gluten. Y lo que le estáis quitando realmente son todas las proteínas de los cereales más frecuentes, trigo, avena, cebada y centeno, donde el gluten es un 15%.
Totalmente, pero yo lo que me refería es que desde que estamos trabajando juntas, yo a esos niños les hago la analítica y les quito lo que me sale, lo positivo, los alimentos que salen positivos y todos los relacionados. Entonces, realmente no es una analítica lo único que necesito, sino que tenemos que hacer, como hemos dicho anteriormente, muchas cosas más y tenemos que ver qué más factores están asociados y qué más factores intervienen.
Mercedes, vamos a retomar una pregunta de la semana pasada, porque a mí me preocupa mucho los niños con incapacidad psíquica que ves tú y que, bueno, vemos de otros sitios. Verdaderamente es importantísimo. Dime qué síntomas deberían de tener los niños para alertar a los padres y que fueran estudiados debidamente, porque les va a ser de gran ayuda.
En este tipo de niños tenemos que ver que no hayan síntomas digestivos. O sea, cuando tengo un niño que tiene diarrea y o estreñimiento crónico, no ocasional porque haya cogido una gastroenteritis, sino que es algo que le ocurre con relativa frecuencia, que todos los meses tiene varios episodios. Tiene inflamación de la barriguita. Son niños que cogen muchas infecciones, niños que babean por la noche, que tienen dolores de espalda, porque en los niños también nos encontramos la deshidratación del disco L5S1 con muchísima frecuencia. Dificultad para el aprendizaje. Evidentemente, estos niños tienen más dificultad que el resto de niños, pero cuando ellos mismos observan que no hay el avance que se esperaba, entonces es muy importante ver que no haya además un problema de este tipo, que la mayoría de las veces lo hay, una histaminosis alimentaria no alérgica.
Mercedes, una vez que tú pones un tratamiento y demás, ¿cuál es el primer síntoma que te fijas tú para saber que las cosas están empezando a salirte las cuentas?
El tubo digestivo. El dolor de barriga. Y más en un niño.
Porque coincidimos y que eso es fundamental y que vuelve loco a los padres, ¿no?
Totalmente.
Pues enseguida seguimos tratando este asunto en Estamos como comemos con el doctor Félix López Elorza, con la doctora doña Mercedes López. En nada estamos de vuelta.
Club Richmond España, lugar de encuentro entre personas del mundo de la panadería, pastelería y confitería. Nuestra razón de ser, aprender, enseñar, divulgar y compartir. A través de nuestros cursos, más de 7 este año, y de la implantación de la formación, logramos que nuestros panaderos, pasteleros y confiteros estén más cualificados, mejoren y progresen. Club Richmond España, caminos y herramientas para cambiar la panadería. www.richemont-club.es.
Los panaderos de Alcalá se agrupan bajo la denominación Pan de Alcalá. Su objetivo, continuar elaborando el pan con las técnicas tradicionales de siempre. El pan de Alcalá, hecho con masa madre, sin conservantes, sin colorantes, sin potenciadores de sabor y sin antioxidantes. Pan de Alcalá, cada vez más demandado en el mercado alimentario. Puntos de venta www.pandealcalá.com. Pan de Alcalá, sano y natural.
El Pico Don Pelayo.
Elaborado con ingredientes de máxima calidad, puntas redondeadas y tamaño pequeño.
La regañá Don Pelayo.
Única regañá en el mundo hecha a mano, una a una. Inigualable textura, finísima y de magnífico sabor.
La regañá Don Pelayo Algas.
Atrevida fusión de nuestra particular regañá con algas, que nos envuelve con los aromas inconfundibles del mar.
Palísimo, harina de otro costal.
Palo de cristal increíblemente crujiente y sabor único. www.reganadonpelayo.es.
Que no se ven. Pues ya estamos de vuelta en Estamos como comemos, recordando que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico estamoscomocomemos@gmail.com. Ahí pueden ustedes derivar sus consultas al doctor don Félix López Elorza o cualquiera de los invitados que van pasando semana tras semana. Doctor, continuamos con el desarrollo del contenido de hoy.
Muy bien. Pues vamos a tocar algún tema, temas que les preocupen a nuestros oyentes. Hay un denominador común que te dice, no, mire usted, todo esto lo hago bien cuando como en casa, pero el problema es cuando como fuera de casa. Mercedes, cuéntanos lo que te dicen los pacientes y cómo les rebates tú, cómo los metes en cintura en esa idea.
Bueno, realmente es algo que preocupa, que nos preocupa mucho. Porque realmente un paciente con histaminosis, cuando no controla bien el tema, cuando sale fuera a comer, es verdad que puede tener consecuencias. De hecho, un 23% de nuestros pacientes, hemos hecho un estudio retrospectivo, hemos visto que un 23% de los pacientes cambia su vida social y deja de salir precisamente por este tema. Nosotros lo que queremos, o sea, no es esto. sino que queremos que salgan, que coman fuera, que sigan yendo a sus comuniones, bautizos, bodas, simplemente a tomar algo con los amigos, pero es importante que vayan a algún sitio de seguridad, donde sepan los materiales que utilizan, alimentarios, la comida, que sea de buena calidad, y aparte que sepan manejar el tema de las trazas, que sepan a la hora de cocinar que no se puede utilizar la misma paleta para mover dos comidas, que sepan a la hora de freír unas simples patatas que no se puede freír en el aceite donde se han frito unas croquetas. Ya en muchos restaurantes tienen 2 y 3 freidoras, y una la utilizan exclusivamente para las patatas. Esto es muy importante, que esa freidora, lo ideal es que no esté al lado de la otra freidora donde se fríen las croquetas o los filetes empanados, porque ese aceite que salta me está contaminando incluso el aceite que es exclusivo para las patatas. Hay que tener cuidado incluso a la hora de calentar el pan, ya estemos en casa o en un tostador, o sea, o en el restaurante, porque el tostador que utilizo para calentar el pan con gluten, si lo utilizo para el pan sin gluten, estoy contaminándolo, de manera que cuando yo me como ese pan, ya tengo un problema de trazas del otro pan con gluten. Entonces, realmente hay pacientes que desarrollan un miedo a salir a comer y tenemos que enseñarle. O sea, no es que eso lo que quiero que desarrolle. Lo que quiero es que siga comiendo, pero con seguridad. Y simplemente, pues cuando encuentre unos cuantos de restaurantes, bares o taberna de confianza, pues decirle lo que necesita que le prepare. Si yo tengo problema con ciertos tipos de carne y quiero un pescado, simplemente decirle, pues la plancha donde me lo vayas a poner, que esté limpia, por favor. Y si no, pues me lo pones en un perolito, que no importa. ¿Vale? Es hablar, tener la confianza también de hablar con la persona, con el dueño, con el cocinero del restaurante. Por suerte, ya cada vez en más sitios están concienciados, ya empiezan a hacer cursos sobre el tema de trazabilidad, ya hay una legislación que empieza a controlar un poquito eso. Todavía nosotros queremos más control, pero bueno, paso a paso. Entonces, lo ideal es que nuestros pacientes, desde luego, pierdan ese miedo a comer, pero lo pierdan porque realmente no hayan riesgo, disminuyendo los riesgos a comer fuera al máximo.
Muy bien, Mercedes. ¿Tú crees que realmente los restaurantes y los bares están sensibilizados con el problema? Porque hasta ahora llevamos varios años, como 10 o 12 o 14, machacando en hierro frío, ¿no?
Totalmente. Hay algunos que están plenamente concienciados en el sitio que menos te puedes imaginar. Yo fui hace poco a hacer un curso a Granada y en el barecito de la esquina nos prepararon un menú sin leche, sin gluten, sin pollo y sin tomate. Fantástico, además en un pispa, o sea, sin tener previsto absolutamente nada, sin trazas ninguna, todo perfecto. Te ves en cualquier sitio que hay personas, hay restauradores que están perfectamente preparados para hacer esto. Y luego te encuentras otro donde piensas que no vas a tener problemas, como una amiga mía le ocurrió, que fue, le dice, sin leche, sin gluten y sin tener. Le dice, pues te doy 5 € y te vas al bar de enfrente. Entonces, bueno, tenemos de todo. Y es real, no es un chiste.
Dígame usted qué tomo con estas limitaciones. Dice, pues ya me estoy un taxi, ¿no?
Totalmente.
Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Doctor, tenemos que agradecerle a la doctora doña Mercedes López que, bueno, pues haya sido tan gratificante y tan formativa su visita a este espacio de radio. Y, por supuesto, como bien decía el doctor al inicio del programa, le invitamos a que continúe con nosotros en otros programas que vamos a referir también a esta materia que usted también conoce. Hacemos un mínimo alto en el camino y a la vuelta tenemos otros invitados.
Se buscan las mejores papas del mercado, se pelan y se cortan con mucho cariño. Una pizquita de sal y se fríen en perol con el toque de las patatas de Umbrete. Y nada más, así de sencillo y natural, pruébalas. Si picas, no paras. Por eso nos han concedido el premio Producto Excelente de Andalucía. Patatas fritas de Umbrete hechas en el Aljarafe y nada más.
Restaurante Nino, de Villaverde del Río, ha sido distinguido por SAEIA, Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, como establecimiento recomendado. Estamos especializados en todo tipo de intolerancias, apto para celíacos. El Restaurante Nino, comprometido con la cocina creativa de vanguardia, sin renunciar a la tradicional cocina andaluza. Restaurante Nino, Avenida Nuestra Señora de Aguas Santas 13, Villaverde del Río, Sevilla. Teléfono 660-29-2591. info@ninorestaurantes.com.
Somos Foodie, tienda especializada en alimentación sin alérgenos, dedicados exclusivamente en el ámbito de las alergias e intolerancias alimentarias. Con 7 años de experiencia y antigüedad, mediante www.foodie.es, nuestra tienda online, te llevamos tu compra a cualquier punto de España, Islas Baleares y Canarias incluidas, Portugal y Europa. Y por si estás en Madrid, nuestra tienda física en el centro de la ciudad, en la calle Roncesvalles 3. En internet nos encontrarás en www.foody.es.
Sanae presenta una solución especialmente diseñada para personas con intolerancias alimentarias. Menú sin gluten.com. Amplia gama de platos preparados sin gluten, sin huevo, sin leche y sin aditivos. Una solución cómoda y segura. Nuestros platos no necesitan frío para su conservación y se entregan a domicilio. Menú sin gluten.com.
Que no se ven, pero que están allí.
Como cada semana, doctor, no solo nos visitan grandes empresarios y grandes conocedores sanitarios. Es el caso, por ejemplo, del menú Sanae, con nuestro amigo Miquel, que está esta semana con nosotros, ¿no? Y que usted bien conoce también.
Mira, trabajar en este tema ha tenido unas ventajas personales tremendas. Porque, por ejemplo, pues yo tuve la oportunidad de conocer a Miquel Acuza y el menú Sanae a través de Maite Zudaire, de otra dietista de Pamplona. Y cuando yo conocí su proyecto me quedé maravillado. Y, por supuesto, dije que podía contar con toda la colaboración nuestra previa examen que los probamos, ¿eh? Entonces, bueno, yo le debo de agradecer a Miquel que haya tenido esa idea y que haya hecho ese proyecto, que es una maravilla, porque ha hecho un menú muy grande y todos los platos tienen la garantía de que no tienen leche, no tienen huevo y no tienen trigo y no tienen aditivo. Y entonces se pueden conservar fuera del frigorífico, vamos, los prepara como los prepararía alguna abuela nuestra para pasar el invierno, ¿no? Y sin frigorífico. Así que, Miquel, yo mis saludos desde Sevilla, espero que en Pamplona tenga menos calor que aquí.
Pues sí, ante todo, muchas gracias a ti, Félix, por todo el cariño, la dedicación que nos has dedicado desde que nos conocemos. Y bueno, en Pamplona hoy por lo menos no está lloviendo, con lo cual de momento luce el sol y tenemos, no es por dar envidia, pero 18 grados.
Bueno. Miquel, ¿cómo se inicia el camino de Menú Sanae? ¿Cuál es el inicio de esta empresa?
Bueno, pues mira, el origen de la empresa es buscando un poco cuáles son los principales problemas, las principales tendencias desde el punto de vista del consumo en alimentación. Hay una tendencia imparable, es que se está rompiendo el cordón umbilical de la cultura culinaria. Es decir, los niños no ven cocinar en casa, o sea, comen en el colegio, no ven cocinar en casa, y eso nos aboca hacia unas tendencias de mercado que en este caso es la comida ya lista para ser consumida. Y ahí es donde de alguna manera surge el proyecto, es decir, es intentar ofrecer una solución de comida ya lista para su consumo, pero en este caso especializada en las personas con intolerancias alimentarias. Básicamente, todos los productos, como muy bien ha dicho Félix y bien conoce, son sin gluten, sin huevo, sin leche y, importante, y de sobre todo dentro del mundo de la comida preparada, sin ningún tipo de aditivo. Es decir, intentamos llevar a la abuela de Félix o a mi abuela metida en una barqueta a casa de todos aquellos que tengan este tipo de problemas.
Doctor, es curioso, ¿no?, que usted comenta, y lo comenta también Miquel, el ejemplo de las abuelas como ese ejemplo que habría que seguir manteniendo en el tema de la dieta, que hemos perdido por el camino.
Joder, se han perdido las abuelas y parte de los nietos también, porque ahora tienen unas costumbres y unas cosas que no... Ahora no quieren el bocadillo, quieren que le dé 2 euros para comprarse una chuchería. Y eso está mal. Yo creo que la reflexión principal es que estamos produciendo más alimentos, pero de muchísima peor calidad. Ya para comer una cosa, que para comerte unas ciruelas como las que te comías cuando tenías 6 años, hay que ir ya al huerto de tu tío en un pueblo perdido de Zaragoza o de Cuenca, de donde sea, ¿no? Hemos perdido el carácter de la comida de temporada, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos que ir avanzando poco a poco y que salgan productos como los productos Sanae, pues es una maravilla. Oye, Miquel, te quería hacer una pregunta, ahora que me acuerdo. ¿Es verdad que me han dicho que lo vais a colocar estos productos en carreteras por donde pasa la gente y puede comprar su menú Sanae sin tener que cargar la maleta con los packs?
Esa es la idea, esa es la idea. ¿Por qué? Porque obviamente consultando cuáles son los problemas fundamentales que tiene este colectivo, uno de ellos es la itinerancia, es decir, ¿qué ocurre cuando me tengo que desplazar? Y ahí es donde, de alguna manera, nosotros hemos querido intentar centrar la actividad para intentar ofrecer en tránsito, mientras la gente se está desplazando, ya sea por trabajo, ya sea por vacaciones, que tenga en las paradas establecidas como más habituales o más normales, que tenga una solución fácil y sencilla y cómoda para poder, con garantías, poder consumir en el establecimiento exactamente igual que los demás. De forma y manera que allá donde haya una itinerancia, allá donde haya tránsito de gente, que es donde principalmente se concentra uno de los mayores miedos por parte del colectivo, tengan una solución, que tengan una solución ya perfectamente aplicada, de forma que elijan entre los menús que existen y ellos mismos se lo puedan calentar en un recipiente específico para ellos, lejos del resto, y poder, exactamente igual que los demás, comer en el mismo sitio, sin tener que acarrear pues con todo, digamos, toda la problemática que conlleva, no ya en el punto de destino ni en el de origen, sino más bien en la itinerancia, ¿no? Y eso es lo que estamos peleando y que creo que dentro de muy poco podremos daros muy buenas noticias por toda España.
Miquel, en menú Sanae deben tener un vínculo bastante estrecho entre lo saludable, lo equilibrado y lo atractivo del plato también.
Sí, porque realmente nosotros lo que pretendemos es dar una solución, en este caso de comida preparada, equilibrada y universal. O sea, que no falte ningún macronutriente, que cada plato que nosotros ofrecemos tenga una mezcla de macronutrientes sanos, bien concebidos. Todos los platos están diseñados por nutricionistas, pero sobre todo universal. O sea, y cuando digo universal es que centrándonos en las personas con intolerancia tienen exactamente las mismas necesidades que el resto. Es decir, todo lo que vale para las personas dentro de nuestra solución con intolerancias sirve para los demás. Es decir, basándonos en la nutrición y en el equilibrio, y que los macronutrientes no pueden faltar nunca.
Doctor, ¿es caro comer sano?
Hombre, no, porque yo me preocupé y le pregunté a Miquel, ¿no? Vamos, te digo comida preparada y entre alrededor de 3 o 4 euros. Bueno, Miquel, a lo mejor meto la pata, pero vamos, más o menos por ahí van los tiros, ¿no?
Sí, por ahí van los tiros.
Por ahí van los tiros. Y luego ya, pues comer de la plaza, comer sano no es caro. Hombre, comer bien está claro que siempre es más caro que comer mal.
Porque es calidad, claro.
Es calidad. Antes solo el obispo comía pollo y los domingos, ¿no? Y ahora come pollo los pobres. Pero no el mismo pollo, ese es el problema, ¿no?
Está claro. Miquel, ¿nos puede dar cuáles son las claves, digamos, la página web, las formas de ponernos en contacto con ustedes, aquellas personas que están escuchando y que se sienten atraídos por la necesidad también de tener un menú saludable?
Sí. Bueno, mientras vamos intentando construir la distribución en toda España para tener el producto lo más accesible posible, cosa que nos está resultando bastante complicado, no por no intentarlo, sino porque realmente nos estamos encontrando que no existe a nivel de distribución una sensibilidad importante sobre la categoría, nosotros, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña tendrá que ir a Mahoma. Entonces, la manera de poder llegar al consumidor es a través de nuestra página web, que es una página web que es menusingluten.com. El nombre de sin gluten constriñe un poco, pero es muchísimo más amplio, pero de cara a estos ya los sabios de la materia, el posicionamiento web, etcétera, etcétera, son los que nos de alguna manera nos enfocaron hacia ese nombre, menusingluten.com, y ahí es donde tienen todas las recetas disponibles y donde con una cantidad mínima nosotros colocamos la mercancía allá donde nos diga el cliente. Puede ser su lugar de destino, puede ser la oficina, puede ser su casa, puede ser cualquier sitio, cualquier parte de España.
Deseamos muchísima suerte, Miquel Lacunza, gerente de Menú Sanae. Gracias por estar con nosotros.
Pues un placer, el placer es mío y muchas gracias a vosotros y especialmente a Félix, que desde aquí te mando un fresco de 18 grados, un fresco abrazo.
Muchas gracias y esperamos verte en el Maestranza, porque a todo esto lo que es un cantor. O sea,
¿ah, sí?
Que... Sí.
Bueno, ya hablaremos de este asunto.
Sí.
Doctor,
sí.
Que nos tenemos que marchar la próxima semana en titular. ¿Qué vamos a tratar?
Mira, la próxima semana vamos a hacer tú y yo un mano a mano.
Vale.
Porque tengo que tratar algunos temas que son importantes y vamos a hacer tú y yo un mano a mano.
Pues si hasta la próxima semana. Perfecto.
Muchas gracias.